jurisdiccionales se constituyen audiencia pública que trata el artículo 373 del Código General de Proceso dentro del expediente identificado con el número 2024-17069, en el cual funge como demandante la señora Margarita Rosa Gutiérrez como entidad demandada a Banco Davivienda. Para efectos de identificación le confiero el uso de la palabra. No sé si está la señora Margarita. Sí, nombre completo y número de cédula, ya los documentos sobran en grabación anterior.
Listo. Margarita Rosa Gutiérrez, cédula 1107-529-988.
Muchas gracias. Está acompañada su apoderada, doctora Paola.
Buenas tardes. Paola Echeverri Castro, cédula de ciudadanía 30.578.530, tarjeta profesional 145.925 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchas gracias por parte de la entidad financiera, doctora Geraldine.
Gracias, doctor Gilberto. Buenas tardes a la parte demandante y a su apoderada. Mi nombre es Geraldine Hernández Guzmán, identificada con cédula de ciudadanía 1057-593015 y tarjeta profesional 2822-27 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchísimas gracias, doctora Geraldine. Identificadas entonces las partes, es del caso culminar en el presente litigio. Respectiva sentencia, en ese sentido, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones semanales del contrato cuenta corriente celebrado entre la señora Margarita Rosas Gutiérrez y Banco de Vivienda S.A. Acción mediante la cual se solicita, primero, que por incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales se obliga a Banco de Vivienda a la devolución total de los recursos que fueron transferidos de manera irregular y fraudulenta. Esa suma de dinero debe ser reintegrada debidamente indexada, que se condenen costas y agencias en derecho. Respecto a las operaciones, se solicita una cuantía de 65.080.000 pesos de operaciones cursadas entre los días 11 y 18 de marzo de 2023. Frente a estas pretensiones, en oportunidad se pronunció la entidad financiera, presentando las excepciones que denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, las operaciones sujetadas se encuentran dentro del perfil transaccional de la demandante, incumplimiento de la demandante de las obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero, buena fe contractual por parte de Vivienda y excepción genérica. Y de acuerdo con los hechos, pretensiones de la demanda, encuentra el despacho que el objeto de esta acción recae en establecer si la responsabilidad Banco de Vivienda con ocasión de las 21 operaciones cursadas entre los días 11 y 18 de marzo de 2023 con cargo a la cuenta corriente de titularidad de la demandante identificada con los últimos los números 1599 por un volar total de 65.080.000. pesos que la demandante manifiesta no haber realizado ni autorizado, lo cual, a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, constituye una negación indefinida que invierte la carga de la prueba, colocando esta en cabeza de la entidad demandada, lo que guarda consonancia con el ejercicio de la actividad financiera y las medidas tutivas que a quien le ejerce corresponde desplegar dado el interés público que la actividad comporta. Previo a abordar y los aspectos normativos jurisprudenciales, no puede perderse de vista que la acción se ubica dentro de un ámbito de protección al derecho del consumidor, expresión del artículo 78 constitucional 375. Al efecto, también hágase referencia a la ley 1480-2011, más conocida como el Estatuto Consumidor. Al efecto, la actividad financiera cumple respecto del desarrollo una función especial, motivo por el cual las entidades que la ejercen deben que ejercen la actividad financiera tienen la exigencia de actuar con mayor diligencia, profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio marco de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de sus clientes, lo que genera un régimen especial. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que constituyen, refuerzan o califican la obligación principal, como es el caso de la ley 1328-2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio, pues establece de manera general que los contratos deben celebrarse de manera deben celebrarse y ejecutarse de buena fe. En consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino en todo lo que corresponde a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre, la equidad. Y de igual manera, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera, pues, conlleva, vigilada por la superintendencia, conlleva que cumpla con los deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de los servicios y, como lo menciona la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, componencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, radicación 2008-312, atendiendo a la naturaleza, abro comillas, atendiendo a la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio, y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Cierro comillas, en armonía con lo anterior, se contemplan requerimientos mínimos de seguridad para la realización de operaciones y contenidos en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029-2014, de la Superintendencia Financiera de Colombia, que deben asegurar las entidades financieras según los instrumentos o tipo de canal, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, internet, cajero automático, PINPAD, entre otros, que pone a disposición de sus clientes. La implementación, operatividad, eficacia de dichos requerimientos, fuerza de decirlo, integra las obligaciones de las entidades financieras. Con estas reglas se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asume en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se beneficia, sin que en todo caso se entienda dispensada de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de las situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de las obligaciones contractuales con los consumidores. De esta manera, la ejecución del contrato impone deberes de diligencia a los contratantes. En torno al estándar de conducta propio de las entidades financieras, esta debe ser precedida, acompañada de un conjunto de medidas intuitivas, de precaución, información dispuestas pues, para salvaguardar el interés público que la actividad comporta. Ahora, si el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado o le sea permitido incumplir, descuidar, desatender las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A esto vale la pena señalar el artículo 6 de la Ley 1328, que entre otras señala como buenas prácticas el revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos y servicios, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas que limitan, restringen los derechos del consumidor o exoneren o limiten, atenúen la responsabilidad de la entidad financiera. También tengas en cuenta lo señalado por la Corte Suprema a través del doctor Luis Alonso Rico Puerta, el 18 de diciembre de 2020. Señala, abro comillas, si se analizaran las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se llevaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos sus canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación por cuentaviente en la que no fuera mandatario verificar la identidad del cliente, identidad de usuario, mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene, como los tokens, algo como la biometría. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación haciéndose pasar por el cuentaviente, disponen por cualquier medio los recursos depositados en las cuentas de ahorros corrientes La obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos servicios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida a DEMOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el cual, sobre que ya se detuvo la corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos. Ella incita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometería la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le niega, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice el retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene y algo que se sabe como la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave y jurídico, en tanto la custodia de sus elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora sí, quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario. Sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose a la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas conductas, pudiendo concluir que primero, que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrán que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su conducta de participación en el evento, o que solo uno de ellos, o que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. En orden a determinar si la entidad demandada le asiste responsabilidad por las transacciones objetadas, el despacho examinará las pruebas recaudadas, así como la actuación surtida, con el fin de establecer de un lado si la entidad dio cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales asumidas y si en cabeza del demandante se desplegó alguna conducta culposa o omisiva que de manera directa o indirecta diera lugar a la realización de las operaciones. Lo anterior con el fin de establecer si le asiste el derecho a la parte demandante, el reconocimiento de devolución de los recursos extraídos de su cuenta corriente terminada en 1599. Sea el caso poner de presente que el vínculo establecido entre las partes se enmarca en un contrato de cuenta corriente regulado en los artículos 1382, 1392 del Código de Comercio, 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, como aquel por virtud del cual el cuenta correntista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero, cheques en un establecimiento bancario y disponer de él total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o en la forma previamente convenida con el banco, surgiendo para el banco la obligación de restituir los dineros recibidos mediante los mecanismos pactados entre las partes. Dicho esto, entonces se procede a analizar las excepciones propuestas por la entidad demandada a la luz de las pruebas aportadas a lo largo del presente proceso con el fin de determinar si las mismas son suficientes para eximir la responsabilidad frente a los hechos que se le indiquen. Para el presente asunto, será lo primero indicar que en el escrito inicial La demandante manifiesta no haber realizado ni autorizado operaciones, indicando adicionalmente que el día que se realizaron estas estaba pagando unos rubros atinentes a la seguridad social, por lo que en interrogatorio reconoce que realizó las operaciones el 11 de marzo de 2023 a los comercios Cámara de Comercio por valor de 386.800 y otra que es el valor de la seguridad social que se identifica como simple hoy por 1.733.100. Se en el interrogatorio respecto a la llamada efectuada por el banco ese mismo día a las 3:29 p.m. que reconoce y está realizando una operación de alrededor de 2 millones de pesos expresando que solamente le llegaron mensajes hasta el 18 de marzo con la última operación. Por su parte, la entidad financiera expresó en su contestación de demanda como fundamento en parte de sus excepciones que las transacciones objeto de demanda fueron realizadas de manera virtual con los mecanismos necesarios para su éxito, esto es usuario, contraseña, de conocimiento exclusivo del cliente, sin presentar estatus de error ni falla operativa. Asimismo, el banco remitió mensajes de texto notificando el curso de las operaciones sin que se presentara reparo alguno hasta el 18 de marzo de 2023. Señala que el 11 de marzo pues, se realizó una llamada de monitoreo para la confirmación de los movimientos y expresa pues, que las transacciones objetadas se ajustan al perfil transaccional de la demandante. En ese sentido, pues, expresa que la demandante omitió pues, dar aviso oportuno de las operaciones, incumpliendo bajo ese dicho sus deberes de autoprotección. Por lo que indican, fue la señora Margarita Rosa la autora de las operaciones disputadas o un tercero con su aquiescencia. Pues no de otro modo explica el banco cómo cursaron con éxito las operaciones con el uso del usuario y la contraseña de conocimiento exclusivo de la demandante. Señala entonces que pues, no se configuran los elementos de responsabilidad y al no existir el incumplimiento, el nexo de causalidad, pues no fue la entidad financiera quien produjo el daño, quien resalta y actuó de buena fe en cumplimiento del contrato. En ese orden de ideas, es de expresar por parte de la legatura que los argumentos de la defensa atinentes a que la transacción se realizó y se ejecutó con la información necesaria para producirlas no puede tenerse como una atribución incontrovertible de autoría en cabeza del consumidor financiero, pues la ley no ha tarifado tal prueba, mensaje de datos, por lo que tales aspectos deben sopesarse, valorarse y aclararse en los juicios como en el presente donde se discute la autoría de la orden electrónica. Por consiguiente, el argumento en el cual se afincan las excepciones de la demandante adolece de sustento probatorio, dado que no basta solamente hacer mención de una mera inferencia obtenida del resultado transaccional, que si bien en principio demostraría la causación exitosa de la misma, lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es el cuestionado por el actor, hipótesis que de resultar cierta debió extenderse a la espera de lo probado y por ende acreditarse a través de los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento jurídico procesal, pues se repite la carga probatoria de demostrar la culpa de la demandante refulge en cabeza de la entidad financiera demandada. En esa medida, siendo que casos como el presente pueden ocurrir por un riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de los canales electrónicos puestos a disposición de los consumidores, el mensaje de datos inicial no puede constituir plena prueba o hecho incontrovertible, es decir, que por el solo hecho de que las operaciones hayan cursado sin margen de error, no puede aducirse que no se haya cumplido las obligaciones de guarda o custodia por parte del cliente y al respecto lo cierto es que la entidad financiera no demostró que la pérdida de los elementos transaccionales necesarios para el éxito de las operaciones se diera en cabeza de la demandante. Ni el envío ni la recepción de los mensajes al teléfono correo electrónico del cliente se entiende advertida en el plenario, pues no existen soportes de los mismos, más allá de que se haga mención en el informe de seguridad. En el caso concreto, no reposa en el plenario prueba siquiera sumaria del incumplimiento contractual indicado a la demandante, respecto de su obligación de cuidado y custodia de sus elementos transaccionales que hubiera posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia, sin que el curso exitoso de las operaciones pueda sea posible inferir que la parte demandante haya sido descuidada, negligente o imprudente en el empleo de su información confidencial para el manejo del portal del banco, ni que hubiera facilitado, permitido, consentido que dicha información fuera conocida por terceros inescrupulosos, sin que el interrogatorio se pueda concluir de alguna forma la culpabilidad de la demandante. Y ya que no existe adicional a ello material probatorio que así lo demuestre. Y por otro lado, pues hay que señalar que las entidades vigiladas pues deben observar las instrucciones que imparta la superintendencia. Frente a ello, la circular 029 expresa dentro de los requerimientos de seguridad y destacándose primero establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En este punto, no encuentra el despacho que los sistemas de alerta del banco hubieran sido eficientes, pues conforme el informe de seguridad se indica lo siguiente: las transacciones reclamadas funcionaron de manera exitosa, tal como se evidencia a continuación. Se generó alertamiento por parte de monitoreo, motivo por el cual se adelantó una gestión adicional donde se realizó una llamada titular a la línea registrada y confirmó uno de los movimientos. Se observan dos pantallazos, hay unos mensajes que indica se enviaron, uno a las 11, uno el del 11 de marzo a las 16:28, dice tercer bidireccional, la vivienda desea confirmar si usted intentó realizar el siguiente movimiento a las 15:24 por valor de 2 millones de pesos desde su cuenta 1599, por favor responda sí o no. Posteriormente aparece una parte nomás y dice bloqueo de cuenta. En este punto es de señalar que la entidad financiera en interrogatorio de parte indica que no se obtuvo respuesta por parte de la consumidora confirmando las operaciones, como se observa, era el tercer mensaje direccional a las 16:28 sin respuesta de la demandante. Lo cual, pues, desde ya es de señalar, debió generar el bloqueo del producto para proteger los recursos del consumidor. Ahora, previo al anterior, se generó una alerta de la cual se realizó el contacto a las 3:29 por una operación de 2 millones de pesos que no figura en el log transaccional. Lo cierto es que en esta llamada, la persona que se comunica con la demandante le pregunta por esa operación de 2 millones de pesos. Y la demandante contestó que sí era ella, teniendo en cuenta que a las 3:28 acababa de realizar una operación exitosa de 1.733.100 pesos. De esta situación se puede inferir que se estaba realizando casi concomitantemente dos operaciones, la reconocida por la demandante y la que intentaba realizar en tercero por 2 millones de pesos, que finalmente no fue exitosa. Situación que exigía de la entidad mecanismos más robustos de verificación de cara a comprobar si la demandante estaba realizando las operaciones, pues para ese momento ya habían cursado otras dos operaciones reclamadas por 3 y 4 millones de pesos, de las cuales no fue indagada la demandante, como tampoco se realiza validación de la identidad de la demandante, más allá de entender el banco, comunicarse con su cliente por el teléfono registrado, con el fin de corroborar de que quien contestó si fuera la titular del producto, por lo que no es posible concluir, como lo indica la entidad financiera, que la demandante autorizó o creó perfil con la aceptación de la operación de 2 millones de pesos, pues esta realmente no fue exitosa, pues no obra en el log transaccional aportado. Respecto de la excepción que se denomina de buena fe, se tendrá sin efectos en la medida que el proceso no se debatía la buena fe de la entidad en la realización de las operaciones, sino el cumplimiento contractual, por lo que en ningún sentido tiene debatir si me dio o no la buena fe, máxime teniendo en cuenta que esta se presume conforme lo dispuesto en el artículo 835 del Código de Comercio. En virtud de lo anterior, se declaran como no probadas las excepciones presentadas por la entidad financiera y en esa medida se accederá al reintegro solicitado atinente a los montos reclamados por un total de 65.080.000 pesos, los cuales deberán ser indexados. Finalmente, no habrá condena en costas por no aparecer causadas ni comprobadas, teniendo en cuenta que este proceso pues, es expedito y que algunas de las cargas que tienen las partes, como las notificaciones, las adelanta esta delegatura. Conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas o sin efecto las excepciones presentadas por la parte demandada de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. Segundo, declarar civil contractualmente responsable a Banco de Vivienda en los términos de esta providencia con ocasión de las operaciones que cursaron entre los días 11 y 18 de marzo de 2023, objeto de reclamo. Tercero, condenar a Banco de Vivienda S.A. a pagar a la señorita Mar. A la señora Margarita Rosa Gutiérrez la suma de 65.080.000 pesos, pago que deberá efectuarse dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha ejecutoria de este pedido, los cuales deberán ser indexados desde el 18 de marzo de 2023 a la fecha efectiva de pago. A partir del día siguiente, al término dado, se generará intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el cumplimiento del mismo. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas, ejecutoria de esta sentencia por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.